Oliver Nash es periodista, escritor y licenciado en comunicación audiovisual. También es activista por los derechos de las personas LGBTQ+. Trabajó en el área de las ciencias políticas y el periodismo deportivo y luego se dedicó a la comunicación de temas de diversidad en medios nacionales e internacionales. En la actualidad divulga en redes sociales sus propias vivencias y las de su comunidad. Da conferencias en diferentes espacios y organizaciones, además de participar en AvoSex, Abogados por los Derechos Sexuales. Intenta ser la persona que hubiera necesitado cuando era chico para ser visibles a quienes el mundo invisibiliza. Esta es la solapa de Siempre estuve ahí, el primer libro de Oliver Nash y el motivo que nos convoca a conversar esta noche. Hola Oliver, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte con tu libro en Mar del Plata. ¿Cómo va?
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias a vos por tu tiempo. Y yo siempre, lo primero que me fijo en los libros es la estructura, ¿no? Más allá de los capítulos, los ejes temáticos. Yo creo que hay, me parece que dos partes muy importantes en tu vida que están muy bien condensadas en el libro, que es, por una parte, la infancia y la juventud, con todos esos relatos que tenés en el libro. Y por el otro lado, Internet, ¿no? Internet como la llave para descubrir otras cosas. Facebook te sugirió grupos de papi fútbol, de chicos trans, cuando ni siquiera habías googleado esa palabra o no la tenías familiarizada. Luego fue WhatsApp, también a través de internet y de la comunicación, la forma en la que se lo dijiste abiertamente a tus amigos. ¿Crees que internet tuvo un papel tan trascendental, casi como la infancia y la juventud en tu vida?
Sí, totalmente. Creo que internet, o sea, el surgimiento de internet y el crecimiento de tal y la posibilidad de que casi cualquier persona pueda ingresar ahí fue una de las grandes herramientas para poder entender sobre mi identidad, entender qué me pasaba y básicamente descubrir lo que era ser trans y la palabra trans, digamos. Toda mi vida en el colegio o en la tele, digamos, en todos los espacios, nadie me hablaba sobre lo que era ser trans, nadie lo nombraba, ni siquiera en su momento yo sabía que existían los hombres trans. Entonces, cuando vos ni siquiera sabes que existe algo, es muy difícil que sepas que vos sos eso, ¿no? Entonces, internet fue como esa puerta que me permitió adquirir un montón de conocimiento y también encontrar a otras personas que estaban viviendo las mismas experiencias que yo en ese momento estaba sintiendo.
Y además tiene como riqueza este libro, que es uno de los pocos libros de hombres trans en español, ¿no? Muchas veces hay sucesos de venta que luego los traen grandes editoriales y por ahí son atravesados por malas traducciones, y esta es una historia 100% argentina, y te lo llevo a una anécdota que vos contás en el libro. Por ejemplo, contás que estás en la casa de una amiga en la juventud y que ella tenía un póster de Rebelde Way y te pregunta abiertamente cuál es tu pareja preferida de Rebelde Way, y en esas primeras indagaciones vos decís, no empatizo con ninguna o no hay ninguna que sea mi favorita, porque todas las parejas de Rebelde Way, de todas las novelas que veo o casi todas las historias que conozco de ficción, son parejas heterosexuales. ¿Cómo crees que tiene ese condimento tu libro de ser un libro 100% argentino y con referencias de que la gente de 20, 30, 40 años va a captar mucho y va a también a captar el sentir de una época más allá de tu historia puntual?
Sí, total, es re interesante lo que decís, porque a nivel, te diría, no solo argentino, sino latinoamericano y mismo en España, hay muy, muy pocos libros de personas trans en general, y en particular de hombres trans, prácticamente, o sea, lo podemos contar con los dedos de las manos, prácticamente no hay. Y en sí hay muy pocos libros de experiencias, porque quizás hay algún libro de teoría o cosas más académicas, pero a nivel experiencia y vivencias prácticamente no hay. Y justamente lo interesante de esto que decís es la idea de ir anclando también mi vivencia con las cosas que están pasando, ¿no?, a nivel sociedad y a nivel de la misma infancia y la misma adolescencia, cómo la comparativa de cómo lo vivía la mayor parte de la sociedad y cómo eso lo iba viviendo yo a medida que iban pasando. Y lo que me pasó con el tema de, bueno, Rebelde Way y en general las parejas que la mayoría, bueno, prácticamente todas en la tele, eran un hombre y una mujer enamorados y ambos cis, o sea, cis es, digamos, que no es trans, ¿no? Okay. Entonces eran todas las parejas así. Y a mí lo que me pasaba era que a mí siempre me gustaron los hombres, pero yo lograba sentir identificado en esa chica gustando de un hombre, porque había algo ahí que me hacía ruido a mí. Yo como que siempre me sentía más identificado cuando veía una pareja gay, o sea, de dos hombres, que cuando veía una pareja de un hombre y una mujer. Y me parecía muy raro, y yo decía, pero no puede ser, porque si yo supuestamente soy una chica, ¿cómo puede ser que me identifique más una pareja de dos hombres, no? Entonces, eran todas esas cosas que cuando yo en su momento era chico no tenía ni idea y tampoco entendía, porque era como, nada, no tenía las herramientas para entenderlo, pero que estaban ahí, ¿viste? Eran todas vivencias y como, para decirlo de una manera, señales, ¿no? De lo que yo sentía y de lo que yo era, lo que no lograba descifrar. Entonces, siempre era como que quedaba un poco fuera de lugar con respecto, bueno, en este caso a mi amiga, que obvio, con total naturalidad, ella me decía, bueno, a mí me gusta, no sé, Benjamín Rojas. Y yo estaba como, claro, es lindo, pero hay algo, viste, que no me termina de conectar. Así que sí, es algo que me pasaba constantemente.
Sí, bueno, el libro adquiere también el ritmo de casi una montaña rusa, ¿no? Porque uno, es imposible pensar en las infancias en general y en cómo somos de crueles con los niños, ¿no? Porque vos, por ejemplo, decís que usás la metáfora del disfraz o volvés mucho a esta idea para decir que cuando te sentías más cómodo era cuando era a través de un disfraz. Y lo que en la más tierna infancia fue, mirá, qué bueno cómo se disfraza o qué tierno... Este chico se convirtió después en una barrera, en decirte no podés, en los actos patrios tenés que ir vestida como, no sé, como dama antigua. Y después todo ese corte abrupto de lo que parecía tierno, que empezó a parecer malo o inmoral o a martirizarte por eso, se cortó también con un evento natural de tu vida, que fue el nacimiento de tu hermano. Vos decís, mi hermano me dio los juguetes de varón que yo siempre quise tener o que yo me moría por tener, y que había perdido porque ya no me dejaban ir a la casa de mis amigos de la escuela. ¿Cómo te ayudó a abrir el espectro, tener en tu casa y a tu alcance esos juguetes de varón?
Sí, total. Primero, sí, la historia y el relato que voy haciendo es como una montaña rusa emocional, que me escribí perfecto, porque es como que es un sub y baja donde hay momentos muy lindos y momentos donde decís, ¿cómo puede ser que esté pasando esto, no? Sí, en primer lugar, lo que es el tema del disfraz es algo que, nada, recién me lo puse a pensar hace pocos años, ¿no? Cuando entendí más mi identidad y entendí que era un hombre, pero que antes ni siquiera lo había registrado. Y la verdad es que cuando yo me disfrazaba en su momento de cualquier personaje que se disfraza, cualquier nene, ¿no? Nada del otro mundo, claro. Siempre me disfrazaba de personajes masculinos, ¿no? A ver, hacer eso indica directamente que ese chico o esa chica, digamos, no sé, en el caso de en mí, que supuestamente era una niña disfrazándose de personajes masculinos, es un hombre, no necesariamente, pero lo que yo sí sentía era que ese era el único momento en el que me sentía más yo. O sea, la gente cuando me trataba a ese personaje el masculino de él, a mí me daba mucha felicidad, y obvio que me interpretaba porque era. Ahora, lo que sí sentía siempre era que cuando yo me sacaba ese disfraz, me estaba poniendo otro disfraz, ¿no? Me estaba poniendo ese disfraz de tener que seguir simulando ser lo que la sociedad estaba esperando que sea, y que yo claramente no sentía. Entonces, por eso, como decís, en los actos de colegio y todo, donde es como que a medida que vas creciendo, los chicos en sí no tienen una división de género ni de ropa, ni de colores. Es como que a los chicos les da igual. La sociedad o mismo la escuela es la que les va metiendo todas esas cosas, digamos, metiendo. La que va incorporando todas esas ideas de, bueno, el rosa lo usan más las nenas, el celeste lo usan más los nenes. Todas esas cosas, ¿viste? Los autitos los juegan más los nenes. Las muñecas juegan más las nenas. Y en realidad, todos son juguetes, todos son colores, digamos, no tienen género. Pero bueno, como van incorporando todo eso, es como que se va haciendo cada vez más grande la división. Y ahí llega un punto en el que, en mi caso, o sea, en mi infancia trans, que en mi caso no lo podía decir, era como, bueno, ¿cómo hago? Y la verdad que es así imposible, porque en los actos las nenas iban disfrazadas de caballeros y justamente las nenas tenían que ir a dama antigua. Pero a mí me generaba tanto rechazo la idea y tan poco pocas ganas tenía de hacerlo, que llegó un momento que directamente no quería ir disfrazado, o sea, no quería ir al colegio y ni iba a los actos. Entonces, como que marca un poco cómo la sociedad, y al ser tan estructurada y tan cerrada en ciertas cosas, va excluyendo a ciertas infancias que no se sienten cómodas haciendo determinadas cosas, como algo tan básico como ir a un acto. O sea, ¿en qué le cambiaría una persona que una nena, ponerle, aunque no sea trans, está de caballero? En nada, ¿no?
Claro.
Pero bueno, nada, son como cosas que están tan incorporadas, que tienen que ser de determinada manera, que la gente a veces ni siquiera se las pone a pensar de cómo le puede estar afectando a un chico eso. Y bueno, como decís también, lo que me permitió el nacimiento de mi hermanito y todo, fue encontrar ese espacio que estaba perdiendo cada vez más afuera. O sea, al él tener más juguetes varones, y bueno, ser un nemesis, o sea, que no era trans como en mi caso, obviamente todo el mundo lo trataba como un nene. Entonces yo como que me iba dando cuenta que yo quería tener el mismo trato que él. Y me permitió tener una infancia mucho más relacionada a lo que yo sentía, por lo menos dentro de mi casa. El problema principal se iba dando cada vez más afuera, donde justamente se iban marcando más estas diferencias de, bueno, no, las nenas no pueden jugar al fútbol. Bueno, no, las nenas no se pueden vestir así. Y todas cosas así, viste, que te van marcando y van diciendo, bueno, yo cuando era chiquito me sentía, o sea, yo sabía que era un nene, pero cuando toda la gente afuera te está diciendo que no lo sos, ¿cómo haces contra todo eso, no? Y bueno, eso es lo más difícil.
Nombramos varias veces la palabra fútbol y te hago una pregunta muy puntual sobre el ambiente futbolístico, que es algo del cual yo soy por supuesto un foráneo. Contás en el libro que hiciste una pasantía en un canal deportivo y decís una conclusión así como que el periodista deportivo en general, en líneas generales, no soporta que una mujer sepa más de él que fútbol, y muchísimo, pero muchísimo menos que un varón trans. Y entonces contás que es un ambiente donde la pasaste mal, al menos en esa pasantía. ¿Cómo fue ingresar en ese ambiente tan tan de, no sé, de machos alfa, y darte cuenta que por ahí vos querías convertirte en un hombre, pero nunca bajo ninguna circunstancia en ese tipo de hombres?
Y bueno, fue bastante difícil, la verdad. Yo, bueno, estudié periodismo deportivo, y en el último año de la carrera entré ahí bastante en un canal bastante importante. Y nada, ahí descubrí como, a ver, yo ya sabía que sé que el ambiente deportivo, viste, no es súper abierto, y menos para las mujeres o para las diversidades LGBT, menos. Pero nunca me hubiera imaginado que el nivel, digamos, de machismo y de homofobia o transfobia que había, era tal como para hacerlo abiertamente, ¿no? Entonces, a medida que iba avanzando la pasantía, me daba cuenta que claramente los deportes es algo que amo, pero que ese no era mi ambiente para poder trabajar, porque no iba a soportarlo, o sea, no podía sobrevivir en ese lugar por la forma que tienen de relacionarse. Lo que ocurre con la mayoría, no todos, pero la mayoría de los periodistas deportivos que están, no solo periodistas, digamos, en los canales de deporte en general, es como que si creen que los hombres, por alguna razón, por ser hombres, van a saber más de fútbol, lo cual es ridículo, porque el ser hombre no te da capacidades especiales en algo, pero bueno, es como que tienen esa idea. Entonces, cuando ven a una persona que no es un hombre cis hetero, porque claramente no es solo ser hombre, sino ser heterosexual también, ya ahí les empieza a hacer como un poco de ruido. Y claramente en ese momento yo todavía no había salido del closet ni nada, entonces para ellos era como una mujer más masculina. Y claramente era como, todo el tiempo me estaban pidiendo el doble de esfuerzo que a cualquier otro. O sea, sí, alguien decía una información sobre lo que sea de fútbol y estaba perfecto, y yo decía algo y era como, siempre tenía que estar dando una muestra más de conocimiento. Nunca era suficiente. Y lo curioso es que no solo es que les molestaba que una mujer pudiera saber de fútbol, sino también les molestaba la masculinidad, ¿no? Porque es como, es tan machista todo, que siempre quieren, casi las únicas mujeres que permiten que estén ahí es alguien de las que ellos puedan tener deseo a su vez, ¿no? Y nada, es La verdad es un ambiente muy complejo. Me da mucha lástima porque, nada, los deportes es algo hermoso, pero es muy difícil ingresar ahí y después poder aguantar la manera en que se manejan.
Pensando en cómo vos llegás a conclusiones, como creía que solo existían mujeres trans, pensando en cómo serán, ¿no? ¿Cómo pasaría si vos con internet conocías la historia de un joven como vos que tenía los cambios que tenías vos, que tuviste vos, los problemas que tuviste vos, los cambios físicos a los que enfrentaste, los que decidiste enfrentar? ¿Crees que internet puede llegar a... Para hacerlo más simple, ¿cuál es tu relación con tus seguidores, ¿no? Porque uno ve los distintos avances en tus cambios físicos que emprendés, y uno ve que hay cientos de felicitaciones de gente que te sigue, de gente que te dice cómo estás hoy. ¿Cómo crees que eso va a quedar como testimonio para un varón trans del futuro que busque las mismas cosas en internet que vos buscaste en tu infancia?
Bueno, es la verdad que yo lo que intento hacer en las redes, al subir fotos de cambios físicos o los cambios sociales, ¿no? A medida que se iban dando, cuando empezamos a usar pronombres, cuando fui cambiando el documento y todas esas cosas, o mismo lo que voy describiendo en el libro, uno de los objetivos es que justamente la gente que todavía no entiende bien lo que le pasa o recién está empezando a descubrir sobre su identidad, pueda tener como una especie de guía, o para decirlo, más que guía sería como para no sentirse sola, ¿no? En todo eso. Es como, yo intento hacer de alguna manera eso que yo fui viendo en otros hombres trans cuando los empecé a ver y descubrir, digamos, que existían en internet, ¿no? De alguna manera intento ayudar del lugar donde puedo, para que la gente vea que a veces sí, las cosas son difíciles, hay discriminación, lamentablemente, hay mucha exclusión, es difícil conseguir trabajo siendo trans, sí, hay muchas cosas todavía para mejorar, pero también se puede ser feliz, ¿no? También siendo quien sos, entendiendo tu identidad, sintiéndote cómodo con quien sos, también se puede ser feliz, ¿no? Entonces, como que mi idea de mostrar esos cambios físicos no es solo para decir, miren, cambié, sino para que la gente, yo sé que ahí puede haber una persona trans que quizás recién se está dando cuenta, o quizás hace mucho que se dio cuenta, pero no sabe bien qué hacer, o cómo seguir, o tiene miedo. Entonces mi idea es esa, como, bueno, miren, se puede hacer esto, y acá lo estoy haciendo, ¿no? Es como una forma de mostrar que se puede, aunque a veces cueste. Y a su vez, por otro lado, hay mucha gente que no es trans, y la idea tanto del libro como de lo que voy mostrando en internet es que la gente entienda lo que es ser trans, lo que es ser una persona trans, y que entienda que somos personas igual que cualquier otra, que estamos ahí haciendo nuestra vida, haciendo nuestras cosas, y no estamos acá para ni molestar a nadie, ni tampoco, no sé, viste que hay un montón de como teorías conspirativas más o menos de alrededor de las personas trans, y nada, somos personas comunes haciendo nuestras cosas. Entonces, como que la idea de lo que voy mostrando y también lo veo en el libro es bajar a tierra lo que es ser trans, salirme de la teoría y poner directamente a través de las experiencias y las vivencias lo que vive, bueno, en este caso, un hombre trans, básicamente viviendo su vida, así de simple y así de fácil, porque siento que la gente, a través de la experiencia, entiende mucho más y le llega mucho más que leyendo, no sé, viste, algo teórico donde el concepto de trans queda tan abstracto que no se termina de entender.
Sí, yo encontré en Siempre Estuve Ahí, además de un gran testimonio y una gran autobiografía, mucho conocimiento. La verdad que me fui de este libro, lo cerré sabiendo mucho más de lo que sabía antes. Y te pregunto por último, sin ahondar mucho más en el libro, porque la intención es que lo lean, lo explicaste vos mucho mejor que nadie, que es que no es un libro para varones trans, sino que es un libro para cualquiera que quiera leer tu historia y conocer tu historia. Te pregunto por último, ¿qué te pasa cuando te encontrás con gente, seguramente mayores, que te dicen, no entiendo lo que vos haces, no entiendo lo que vos sos. ¿Qué crees que hay detrás de esa palabra o esa frase tan remanida que es no entiendo? ¿Es desconocimiento? ¿Es maldad? ¿Qué ves ahí atrás de eso?
Creo que en gran parte, bueno, a ver, hay varias cosas. Por un lado, sí hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia que la mayor parte de las veces no es maldad. Yo soy de idea, quizás soy medio positivo con esto, pero soy de la idea que la gente no es que odia, o sea, la mayoría de la gente no odia a las personas trans. La mayoría de la gente ignora sobre la vida de las personas trans. No es que nos odian y nos detestan, sino que no saben. Entonces, la idea justamente del libro fue poder acercar de manera súper fácil, y además, nada, aprovecho para decir que el libro es una novela contada en primera persona, y está todo ficción, ¿viste? Es todo como ficción, y justamente la idea de esto es que para que lo lea sea algo entretenido, atrapante, y lo vaya leyendo sin la idea de, ay, estoy leyendo teoría, no, justamente es como estar leyendo una novela porque es una novela. Entonces, el enfoque puesto en eso fue que cualquier persona, aunque no tenga ni idea de lo que es ser trans, pueda entender totalmente leyendo eso, leyendo el libro, lo que es ser un hombre trans. Después, por supuesto, hay gente que nos odia, entendiendo o no entendiendo lo que es ser trans, pero yo estoy seguro que esos son los menos. La gran parte de la gente, como, a ver, porque yo hace unos años no sabía lo que era ser trans. No lo entendía tampoco. Entonces, por eso sé totalmente que hay mucha gente que no lo entiende, y también lo entiendo, y no le digo, uy, qué mal que no lo sabes, sino justamente la idea es acercar y decir, bueno, mira, es esto, no es nada difícil. Simplemente es algo que no nos enseñaron, que nunca nos dijeron, pero es tan fácil como decir, ah, bueno, sí, un hombre trans es un hombre que le asignaron otro género cuando nació, y nada, básicamente es un hombre y está viviendo su vida y tal. Pero claramente así suena bastante fácil diciéndolo, y a veces cuesta un poco más entenderlo, pero la idea de ir recorriendo en el libro, como bien fuiste diciendo, a través de la infancia, la adolescencia y también la adultez, es que las personas entiendan que no es que una persona trans nace a los 18 años de golpe, y tampoco ser trans es algo, digamos, como viste a veces se dice, a lo sexual, o están, viste, acercándole a lo sexual a los chicos, cosas así, nada que ver. Ser trans es algo que tiene que ver con la identidad de género en particular de una persona. Entonces es algo que un nene, una nena, puede serlo y descubrirlo de chico, y puede manifestarlo de chico, y no hay nada malo, no hay nada raro en todo eso, porque yo era trans también cuando era chico. La única diferencia que tuve es que no tuve las herramientas para poder decirlo, pero no era que no lo fuera, ¿no? Entonces, nada, lo que una de las cosas que más me interesó ir marcando es esto, de que justamente siempre estuve ahí, era porque el ser trans siempre estaba ahí. La diferencia era que no lo podía nombrar, ¿no? Así que eso.
Bueno, Oliver, te agradezco mucho por tu tiempo, muchísimas gracias por todo, y felicitaciones por el libro, que está muy bueno, y también siempre está bueno recomendar cuando se trata de un libro como el tuyo, que está en todas las librerías del país. Escuches esto de cualquier punto de la Argentina, de donde estés, sabes que puedes ir a tu librería más cercana y conseguirlo. Así que bueno, muchas gracias.
Totalmente, muchas gracias por la invitación.
Hablamos con Oliver Nash, autor de Siempre Estuve Ahí, el libro recomendado de esta noche. Está disponible en todos lados.